Hope, ¿cómo estamos? ¡Qué bien! ¡Feliz 30 años! Mi nombre es Ben, soy un pastor de Colorado. Soy amigo de Hope. Hope ha sido un amigo para mí y he tenido el honor de predicar acá. Entonces, ya dejo de presentarme. Entonces, una bienvenida muy especial para aquellos que vinieron por primera vez la semana pasada. Vinieron otra vez por segunda vez. Bienvenidos. Y si tú eres el tipo de persona que no sabes qué es lo que estás haciendo con tu fe, te sientes presionado, intentando qué es la fe, acá en Hope te has encontrado tal vez en una isla. Y déjame decirte que estás en el lugar correcto. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a aprender y te puedes sentir con confianza de juntarte o quedarte ahí solito, pero queremos que te sientas bienvenidos. O tal vez eres uno de los 200 que hiciste esa oración y aceptaste a Jesús y decidiste seguir a Jesús. Quiero animarte que te inclines a Él. Yo hice esa oración hace 15 años y cambió mi vida entera. Así que bienvenido a la familia. Yo me acuerdo cuando yo oré y dije amén. Me dije a mí mismo, yo no sé qué acabo de hacer. ¿Qué hago ahora? ¿Qué aprendo ahora? Y si te sientes así, estás en el lugar correcto. De eso se trata esta serie. Se llama Fundamentos de la Fe. Entonces, eso suena un poco complicado. ¿Va a ser aburrido? No. Yo creo que hacer Jesús aburrido es un pecado. No va a ser aburrido. Hay muchas culturas, hay muchas personas, científicos, cristianos y no cristianos, que creen que América, los Estados Unidos, es un sociedad cristiana. No se asusten. Eso que quiere decir que es una sociedad que ya no considera el cristianismo como fundamento de su ética y cultura. No significa que se está muriendo, simplemente, ni siquiera quiere decir que es la base de nuestra cultura. No se asusten, no se molesten, vamos a estar bien. Ahora, tal vez dices, ¿por qué lo mencionas? Bueno, buena pregunta. Lo menciono es porque mi observación viviendo acá en esta cultura, especialmente con hijos, criando hijos, me doy cuenta que mi cultura se siente como sin fundamentos. Por ejemplo, veo una confusión en mi cultura cuando trata de crear a los hijos sin morales y ética, sin usar a Jesús como la Biblia. Y la Corte Suprema decidió que los 10 mandamientos no se deben de enseñar en las cortes, aunque nuestras leyes son basadas al cristianismo y es un poco confuso y ellos dicen no es ético enseñar esas éticas donde se supone que esas éticas son los que manejan todo el sistema de las leyes. Eso es un poco confuso. Si tú vas a Facebook o las redes sociales, tú vas a ver a muchas personas que son muy verbales, vocales en expresar sus creencias. Ellos dicen, esa es tu creencia y yo digo, esta es mía, pero son sin fundamentos. Por eso es difícil y es cansado de verdad. Es como dos adultos diciendo, ajá. Están peleando como niños porque no se ponen de acuerdo. Y llegamos ahí, de eso se trata esta serie. Entonces vamos a ver los fundamentos de nuestra fe. Porque hay unas cosas, ideas fundamentales que vas a encontrar de cada historia de la Biblia, al final de cada historia de Jesús. Y tú vas a encontrar todo esto también en una película, en un libro, y la gente que está caminando alrededor del mundo. Y los términos son creación, la caída, la redención y la santificación. Así es como lo dicen los predicadores, ¿verdad? Pero el lenguaje complicado, pero yo diría más simple, que son estos cuatro fundamentos que son, fuimos creados, más simple, fuimos destrozados, podemos ser restaurados y estamos en camino hacia algo mejor. Así poniéndolo simple, creo que esas cuatro fundaciones pueden moldear cómo vemos el mundo, cómo te ves tú, cómo ves a otras personas, cómo ves la cultura, el contexto, la historia. Somos quebrados, somos destrozados, pero estamos restaurados, pero vamos rumbo a algo mejor. Y si sigues a Jesús, has seguido a Jesús por toda tu vida o recién aceptaste a Jesús, esas cuatro ideas pueden ser un fundamento donde tú puedas caminar, pararte, mientras manejamos esta cultura. Entonces vamos a entrar la primera semana y vamos a hablar sobre la identidad, tu identidad. Entonces, Hay una fase de la vida que pasa a todos cuando somos jóvenes. Por ejemplo, mis hijos tienen 10, 9 y 6 y hemos estado en esta fase ya unos años. Y es este momento que algo hace clic en tu mente y te dices, tal vez si soy malo con alguien más, tal vez me haga sentir mejor. Cuando eres pequeño y no sabes cómo ser malo, no sabes cómo insultar a alguien, ¿qué haces? Les dices cosas, nombres, es como el primer paso para ser malo, ¿no? Pero también eres pequeño, ni siquiera sabes cómo hacerlo y a veces es un poco chistoso y comienza a decir cosas muy chistosas. Mis hijos te dicen cosas malas, pero a veces es chistoso lo que dicen. Y me acuerdo muy bien cuando yo tenía 8 años, tenía un vecino, Jeremy. No nos conocíamos muy bien, no jugaba con él mucho. Él tenía 2 años más que yo, tenía 10 años. Entonces cuando yo tenía 8, yo pensaba que era la muy grande. En mi mente él ya estaba rentando carros. Pero de vez en cuando jugábamos juntos y un día estábamos jugando baloncesto en mi casa y yo perdí. Y yo sé que es difícil entender que yo perdí. Y yo me molesté y le dije un nombre y ni siquiera estaba siendo malo, simplemente estaba bromeando con él y le dije un nombre y fue un nombre algo chistoso. Mi papá dibujaba caricaturas y había una caricatura que decía siempre en la caricatura. Y esta palabra no significaba nada malo. Y yo dije algo que sonaba como esa palabra, pero era mala. Era una mala palabra. Y yo no me había dado cuenta qué fue lo que yo dije. Este niño tiene 10 años o él conoce esta palabra. Él comienza a llorar y yo estoy confundido. Yo me fui adentro de la casa y le dije a mi mamá. Le dije, algo pasó, me acaba de pasar, muy raro. Y le digo la historia y ella me dice, Benjamín, ¿por qué dijiste esto? ¿Dónde aprendiste eso? Y dije, pues en la caricatura, calmada. Y no me regañaron tanto, pero sí tuve que pedirle perdón. Pero aprendimos a decirnos nombres malos desde chicos. Entonces, si tú miras, si tú piensas qué es lo que estás pensando cuando le llamas a alguna persona un nombre, le estás diciendo, tú no eres Jeremy, tú no eres un individuo, tú no eres una persona que vale, tú eres algo más. Lo que estamos haciendo, estamos tratando de robarles la identidad y reemplazarlo con malas identidades. Y lo comenzamos a hacer desde que tenemos 4 años. Entonces, ahora estamos ya más grandes. Entonces, hay unas cosas, nombres que nosotros nos hemos puesto y se han pegado, se han quedado con nosotros. Hay gente que nos ha definido, nos ha dicho cosas que no son buenas, que no son chistosas. Incluso tratamos de evitar esos nombres, pero algunas veces nos ponemos de acuerdo con esos nombres y los aceptamos. Y para mí fue algo como yo soy débil. Yo realmente no he crecido desde el octavo grado. Siempre ha sido así de flaco, 135 libras. Y hay gente que está creciendo y creciendo y creciendo. Y yo siempre fui el niño que estaba chiquito. Y yo le decía, hey, ¿quieren comenzar una banda conmigo? Yo era ese tipo de chico. Y había gente que siempre me maltrataban. Y desde niño yo escuché mucho que era débil. Ahora ya casi estoy 40 y yo he pasado la mayoría de mi vida probando que yo no soy débil. Yo no lo hice en físico, sino yo comencé a hacer otras cosas. Entonces yo dije, tengo que ser el más chistoso, o el más creativo, o el más inteligente. ¿Por qué? Porque no soy débil. Yo no soy esa persona. Eso es lo mío. Entonces, ¿cuál es la tuya? Yo no conozco tu historia, tú la conoces. Tal vez mamá y papá no estuvieron presentes y tú te dijiste, nadie me quiere. ¿Y piensas estar de acuerdo con eso? ¿Cuál es esa identidad mala? Piénsalo por un momento, ¿qué es un nombre que te han dicho por mucho? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres feo? ¿Yo soy tonto? ¿Yo no tengo valor? ¿Cuál es tu identidad mala? Y al final del día, tu identidad es la respuesta de esta pregunta. ¿Quién eres? Cual sea tu respuesta, esa es tu identidad. Y si somos honestos con nosotros, no hay un punto de venir a la iglesia si no vas a ser honesto contigo mismo. Hemos estado cargando estas cosas por un buen tiempo. Entonces, y encima de eso, esta cultura sin fundamentos, y no es sorpresa que tú comienzas a correr hacia una carrera o para definir quién eres y reemplazar lo malo que se te ha dicho. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? Aquí es donde la primera fundación viene. Entonces, cuando les hago la pregunta, ¿quién eres? Jesús tiene una respuesta para eso. Y si tú tomas su respuesta y lo haces la fundación de tu identidad, te puede cambiar la vida entera. O sea, ¿qué es la respuesta de Jesús? Bueno, lo encontramos en la primera página de la Biblia. Esta fundación, este entendimiento de quién somos, es importante, es lo primero que vas a encontrar cuando abres la Biblia. Lo primero, el primer verso de 23,000 versos que existen en la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En las primeras 10 palabras de la Biblia, Dios está diciéndote una verdad, y es que Dios es el creador. Dios creó todo en existencia. Todas las cosas grandes, las galaxias, los planetas, las cosas pequeñas como el ADN y las células. Y también creó las cosas que no tiene propósito sino traernos gozo y placer. Él hizo el mundo de colores. Él hizo palomas, Él hizo el sabor en tu boca para que puedas saborear la comida deliciosa. Y una de las cosas que me encanta a mí, que tal vez no tiene mucho propósito que el gozo, Él hizo esta cosa que si tú le pegas a una cuerda, una cuerda metal, en el momento preciso, estás escuchando Beethoven, la música de Beethoven. Y en otras ocasiones estás escuchando a otra cosa. Pero el punto es que Dios es el creador y lo que Dios creó fue magnífico. Pero entonces el primer capítulo de Génesis va más allá. Nos dice que Dios no es solo el creador, pero encima de eso, Dios es tu creador. Y lo vemos en el versículo 26. Entonces, para resumir eso, del 1 al 26, Dios crea todas esas cosas y después de estos días, dice Dios, fue bueno. Pero después del día 6, dice, es muy bueno, porque el día 6 creó la humanidad. Mira esto, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra semejanza y deja que señoree sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y los animales, todo lo que vive en la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, imagen de Dios, varón y hembra los creó. Dios miró que todo lo había hecho y consideró que era muy bueno. Después de crear la humanidad, Dios llama que su obra es muy buena. De todas sus creaciones, la humanidad es donde Dios sobresale. Los humanos son lo mejor que Él ha creado. Y en los ojos de Dios, tú y yo somos su obra maestra. ¿Por qué? Porque somos las únicas piezas de su obra que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Y vamos a regresar a esto en un momento, pero esa verdad nos da una fundación de nuestra existencia que nuestra cultura nos puede ofrecer. Y esa es la verdad. Y algunos de nosotros ni siquiera, si no fuimos creados, entonces no hay esperanza. No hay esperanza para nada. Quiten el nombre del edificio, porque si somos errores, ¿verdad? Si creemos lo que la cultura nos dice, que nos amamos por nomás, nos lastimamos por cualquier razón. Si no fuimos creados, entonces, ¿qué significa ser una buena persona? Si no fuimos creados, entonces, ¿para qué preocuparnos de cualquier cosa? Suena malo, ¿verdad? Pero si no fuimos creados, entonces, ¿qué le importa si alguien se siente mal? El universo no le importa eso. El mundo no le importa eso. Hay gente que dice que somos accidente. Entonces, los accidentes no tienen propósito. Y en esta vida, las cosas simplemente suceden. Yo no me relaciono con eso. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Porque yo comencé a creer lo que Dios dice a nosotros. Y en el primer capítulo, Dios dice la verdad de ti, que Dios es tu creador. Es lo primero que Él dice en la Biblia. Es una verdad que tú fuiste creados a propósito. No eres un accidente, no eres un error. En cambio, es una de las obras maestras del artista más grande del mundo. Esta es una verdad que no está nomás en el primer capítulo, sino se encuentra en toda la Biblia. En Isaías nos dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No estás perdido en un mar de la humanidad. Él te conoce por nombre. Salmo 1:39 dice que fuiste creado a propósito. Tú formaste en mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque y maravilloso de tus obras. Estoy maravillado de mi alma y sabe muy bien. Es esta imagen como un escultor haciendo una obra maestra. Tus personalidad, tus sueños, incluso tus debilidades, donde Dios quiere demostrar su fuerza en ti. Fuiste creado a propósito. No eres cualquier persona, tú eres una obra maestra y Él te conoce por nombre. Tú fuiste creado a propósito. Y no paramos ahí, porque hay más que eso, de esta idea, de nuestra fe. No fuimos creados a propósito, sino fuimos creados con un propósito. Y esto es donde la imagen de Dios sale en nosotros. Para recordarnos lo que vamos a leer, Dios creó el hombre a su imagen. En la imagen de Dios los creó a todos, hombre y mujer. Entonces tú y yo fuimos creados en la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Personalmente, yo creo que esto es una de las cosas importantes que debes entender como un humano. Tú puedes hacer las matemáticas de cómo crecer tu césped, tu grama, pero eso no es importante. Esto es importante. ¿Qué significa ser creado en la imagen de Dios? Todos los humanos tienen valor porque fuimos creados por Dios. Yo creo que eso es cierto, pero no nos ayuda qué es la imagen de Dios, porque todo fue creado por Dios. Entonces todos merecen valor, importancia. Los árboles de Carolina del Norte, las montañas de Colorado, de donde yo soy, el perro que está en tu casa, o gatos. Dios te ayude si tienes gatos. Bueno, Dios creó todas esas cosas, son obras del Dios creador. Y otra cosa es que la gente dice es que ser creado a la imagen de Dios es porque las personas tienen moral, de conocer el bien y el mal, esta habilidad de tener razonamiento. Y sí, creo que sí lo tenemos, pero no nos ayuda con la imagen de Dios. Los animales han sido observados mucho y hay reglas morales que como los animales gobiernan. Ellos también pueden tener razonamiento y hay una razón porque los científicos están obsesionados con las ratas, porque ellos son cosas, creaciones que saben cómo relacionar y hacer cosas. Entonces, ¿qué significa tener la imagen de Dios? Y hoy vamos a hablar de eso, este entendimiento de lo que es. La imagen en hebreo se llama Selem y significa una estatua. Entonces, cuando decimos humanos son una estatua, que somos representado de Dios. Había alguien que dijo algo, y estoy parafrasando esto, y dice, imagínense que hay un artista, y hacen una estatua, y lo ponen en un lugar público, como en Washington, D.C. Ahora, ¿qué es lo que quiere el artista? Él quiere que la gente vea el estatua, pero que quiere que la persona piense en las características de la estatua. Por eso lo hizo de una cierta manera, para que se vea de una cierta manera. Entonces, lo que Dios ha hecho en el 2024, ha puesto 7.8 billones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque como cualquier artista, él quiere que la gente vea a esas personas como imagen de Dios. Entonces, en otras palabras, los humanos tienen un propósito y nuestro propósito es único que cualquier otra creación y nuestro trabajo es ser esa imagen y semejanza y publicarla al mundo. Y los humanos fueron creados para representar a Dios al mundo entero. Ese es el propósito tuyo, representar a Dios. Aunque no lo creas o lo quieras admitir, tú eres una estatua que representa a Dios. Con nuestro corazón y mente y fuerza, con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Tú debes estar gritándole al mundo, decir, así es como es mi Dios. No soy perfecto, pero es más o menos como es Dios. Esto es quien ama, cómo ama, es como actúa, es como Él reacciona cuando salen las cosas malas. Así es Dios, ese es nuestro propósito. Así es porque yo creo que entender la imagen de Dios es lo más importante que podemos entender, porque no es la fundación de nuestra fe. Es una fundación de tu vida entera, el propósito de tu vida. Es como ves a la humanidad. Es como tú tratas a tu familia. Es como tú tratas a tus enemigos. Cada humano acá, si siguen a Jesús o no, es una imagen de Dios y debe de ser tratado como eso. Es por eso el asesinato es ofensivo para el cristiano, porque el cristiano lo ve como destrozar otra estatua de Dios. Entonces, vamos a hacer algo más personal, como el chisme. Hablar de alguien, eso se supone que ser ofensivo a los cristianos, porque debemos de verlo como una estatua de Dios, hablar mal de otra estatua de Dios. Hablamos de las personas detrás de su espalda, pero no enfrente de ellos, ¿verdad? Entonces, el pecado, una manera fácil de entender el pecado es cualquier cosa que mal representa las características de Dios que fuimos creados para representar. El pecado es cuando somos estatuas que confundimos. Es confuso cuando la gente hace cosas que no es como Jesús, como Dios. Y cuando nosotros hablamos mal o herimos verbalmente a una persona, estamos haciendo eso. Cuando estamos manejando y tal vez decimos una mala palabra a la persona que nos hizo algo, eso es mal representación. Y nosotros debemos estar representando a Dios en esta cultura. La primera fundamento, yo diría, es para entender tu existencia, es entender que somos creados, y no solamente creados, sino a propósito, no sino con propósito. Y nuestro propósito es representar las características del mundo que nos rodea. Ahora, es mucho, es un poco pesado, pero en las próximas semanas vamos a hablar más de las fundaciones y vamos a hablar de qué fue lo que pasó, cómo llegamos acá, cómo lo arreglamos, cómo podemos ser más perfectos como Dios. Pero hoy quiero recordarte de quién eres en verdad. Una de las cosas que me encantan se ve en Salmos 3, dice: "Oh Dios, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza". Y es esta imagen de Dios, un padre perfecto que se acerca a sus hijos, que somos nosotros, que tienen su agachada su cabeza en señal de derrota, y Él levanta nuestras cabezas, levantando nuestras cabezas a confiar otra vez, seguridad y verdadera identidad. Y así es como vamos a terminar hoy. Quiero que, no lo tienes que hacer, pero te voy a pedir que lo hagas si quieres. Trata esto. Quiero que cierres tus ojos y inclines tu cabeza como si vas a orar. Tal vez quieres poner tu cabeza en tus manos, pero es una postura de derrota ahorita. No los voy a dejar ahí, nomás un momentito. Y hablamos sobre las identidades malas que nos hemos dicho, ¿verdad? Quiero que nombres la tuya. ¿Qué es el nombre que te han dicho o el nombre que tú te has llamado por mucho tiempo? ¿Yo soy qué? Yo soy débil. Yo soy tonto, yo soy inútil, no soy importante, soy mala madre, soy mal padre, soy mal niño. ¿Cuál es tu mala identidad? Y piénsalo, dítelo a ti mismo, como lo has dicho miles de veces. Nómbralo. Y el hecho que has cargado esto por muchos, muchos años, ahora es lo que yo voy a hacer. Esas son cosas que tú dices de ti mismo. Ahora quiero decirte lo que Dios dice de ti. Y voy a hablar sobre la identidad que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando estás listo de escucharlo a Él, una voz que es más fuerte que la tuya, como un acto de fe, como decirle a Jesús: "Quiero escuchar lo que tú me estás diciendo de mí". Como un acto de fe, quiero que levantes tu cabeza y abres tus ojos. Ahora, porque Jesús, esto es lo que dice Dios. Dice: "Eres atesorado y valorado. No eres olvidable. Eres valorado". Dice Dios que estás aquí a propósito y con propósito. No eres un error. Estás aquí a propósito y tiene un propósito para ti. Dios te dice que eres amado. No eres odiado. No eres irredimible. No estás muy lejos de Él. Eres amado. Vales muchísimo. Y Dios lo pagó. Vale la pena morir por ti. Eres perdonado. No tienes que estar en tu pecado más. Eres perdonado y Dios dice que eres libre. Ya no eres esclavo de esta mala identidad. No eres esclavo de tu historia familiar porque eres libre. Ahora todos levanten su cabeza y miren estas palabras en la pantalla. Ese es quien eres. Y yo sé que es difícil creer, pero eso es lo que eres. Eres eso. Cuando estás solo, ese eres tú. Cuando estás casado con hijos, eres quien eres cuando recibiste esa promoción en el trabajo. Cuando eres adicto, cuando estás afligido, no cambia nada de ti. Cuando eres ignorado, eso no cambia de ti. Es lo que eres. Cuando cargamos todas estas cosas, Dios no nos llama nombres, nos llama por nombre. Y cuando estamos agachando la cabeza, Él no pone el dedo en tu pecho y dice, hey, arréglate. Él no hace eso. Él pone un dedo arriba y levanta tu cabeza. Él dice, levanta la cabeza y veme los ojos. Yo voy a ser tu confianza. Yo voy a ser tu fuerza. Yo voy a ser tu victoria. Y yo te puedo decir quién eres tú. Él dice, yo soy el único que puedo decirte lo que eres. Y yo te digo que tú eres mío. Tú eres mi obra maestra. Yo te creé. Tú eres mi hijo. Y nadie me quita a mis hijos. No te olvides quién soy yo. Y no olvides quién te digo que eres. Dios es tu creador. Y Él tiene el derecho de definirte. Y lo que Él dice es muy, muy bueno. Así que levanta la cabeza y ojos a Él. Vamos a orar. Señor, como amigo de esta iglesia, alguien que ama esta comunidad, gracias por 30 años. Han habido muchas subidas y bajas, pero 30 años celebramos por la gente que ha estado acá. 30 años que han rescatado gente acá. Gracias, Señor. Yo oro por 30 años más, por lo menos, que los hijos de sus hijos de sus hijos conozcan a Jesús acá. Gracias, Señor, por esta verdad que aprendimos hoy. Es que cuando abrimos la Biblia, lo primero que nos dice es, hey, no eres error, no fuiste un accidente. Yo te creé a propósito, yo te creé en propósito. Yo sé los planes que tengo para ti. Y hay planes para prosperar y no causarte daño. Gracias, Señor, porque hoy esa verdad llega a nuestros corazones. Algo que canciones no pueden hacer, pastores no pueden hacer, solo el Espíritu Santo puede llegar a ese corazón que pueda moldear nuestra vida. Enséñanos, Señor, la verdad que tú nos amas, que tú nos llamas por nombre y que fuimos creados a propósito y con propósito. Te amamos, Señor, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.